Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, vamos a leer los versículos 1 y 2. Nos dice Pablo, les dice a los romanos: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En nuestros días, debido al extraordinario conocimiento que nos invade y al tesón infrahumano que existe por mantener limpio el lenguaje, nos encontramos escenas bastante interesantes. Cuando Naís tenía 2 años más o menos y estaba aprendiendo con los juegos sobre los animales, empezaba a hacer parejas de animales. Entonces estaba la vaca y el vaco. Y decíamos: no, Anaís, no. El toro y la tora. No, no. Nos hacía gracia y nos reíamos, como cualquiera puede suponer. Seguía así con el resto de animales: la yegua, el yeguo, la jirafa, el jirafo. Así estaba divagando. Si esto lo hace una niña de 2 años, nos produce sonrisas. Pero que lo intente imponer desde el poder con ideología sectaria cierto tipo de personas solamente demuestran la ignorancia superlativa que existe y cómo se quiere corromper absolutamente todo, hasta el lenguaje. Por eso nos encontramos con el oficio de juez, que si lo hace una mujer se llama jueza, pero entonces si fuera un hombre debería ser juezo. Pero si es juez, el artículo determina el nombre. Es el juez o la juez. No es el juezo o la jueza. Eso no existe. Pero en el increíble conocimiento de la clase dirigente, esto parece que sí. O concejal, que en femenino dicen concejala, por lo que entonces en masculino debería ser concejalo. Pero no es así tampoco. Me entran las dudas con los periodistas, porque en masculino deberían ser periodistas. Ahora, todavía me gustan más los sindicalistas. Porque sí que son listos. Y ya de los socialistas, ¿qué vamos a hablar si lo pasamos a masculino? Pero también me pregunto por qué al hombre le dicen hombre y no hombro. Y al hombro, hombre. ¿Ya puestos? ¿Y por qué a la mujer no le dicen mujera? ¿O por qué a la persona en masculino no le dicen persona? ¿Ya puestos a hacer el indio? Hagamos el indio en todo. La razón de todo esto es que cuando el cerebro está en tinieblas, se muestra lo absurdo, lo infantil y lo patético de quienes nos gobiernan. ¿Y en la iglesia? ¿Tenemos alguna novedad de esto en la iglesia? Estamos estudiando el oficio de diácono, uno de los 2 oficios establecidos por la Escritura, que corresponden al pastor y a los diáconos. Tenemos al diácono, que cuando se le atribuye en muchas iglesias a una mujer, al menos no le dicen diácona, sino diaconisa, menos mal. Igual que a un actor, si es mujer, no le dicen actora, le dicen actriz, menos mal, le funciona un poco el cerebro. Pero ¿qué pasa con esto de las mujeres diáconos o las diaconisas? Así que lo que hoy nos ocupa es si realmente hay tal oficio en la iglesia. ¿Hay tal oficio en la iglesia? Porque tal y como hemos visto en sermones anteriores, solo hay 2 oficios, pastor y diácono. Solo hay 2 oficios. Y los 2 son masculinos, según la Escritura. Ahora, según la moda, pues podemos hacer lo que queramos. Pero según la Escritura solamente hay 2 oficios y los 2 son masculinos. Y es esto lo que vamos a probar hoy. Hablando el apóstol de personas que apoyaron y sirvieron al ministerio de su iglesia y que son ejemplos de cómo tenemos que actuar nosotros también allí donde la providencia de Dios nos haya puesto, vamos a examinar hoy 2 textos. El primero se encuentra en Romanos 16, el texto que hemos leído en la introducción. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hombre, todo el mundo puede ver que la Biblia dice que hay una diaconisa. Bueno, a lo mejor no, vamos a ver, es lo que estamos estudiando. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. A mí también me ha ayudado. Y el otro texto que también estaremos estudiando se encuentra en Filipenses 1:9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así que el amor debe abundar en ciencia, no en fantasmagorías sentimentales, sino en ciencia y en todo conocimiento. Así que vamos a ver nuestro primer texto de Romanos 16. Aquí se nos ofrecen muchos detalles de la vida de Pablo y la vida de muchos otros cristianos del primer siglo y sobre todo la naturaleza y el carácter de la iglesia primitiva. Los comentarios que nos hace Pablo de estos hermanos, donde casi todos los que aparecen son gente anónima, cobran un mayor protagonismo porque Pablo se toma el tiempo necesario para hablar con cariño y aprecio de estos cristianos comunes y corrientes que no aparecen en ningún otro lugar de la Escritura, pero que fueron aquellos con quienes Pablo compartió tantos momentos de servicio al reino de Cristo. Todo está anotado en la mente divina. Estos creyentes son elogiados por el apóstol debido a su disposición a trabajar en Cristo para la iglesia. Son elogiados por su amor hacia la iglesia, por su compañerismo y por su entrega a la obra de Dios en medio de grandes dificultades como son las que había en este primer siglo. La mención que el apóstol nos da de todos ellos muestra la disposición que tenían de servir a Cristo con todas sus fuerzas, con todos los medios a su alcance y con todos sus recursos. Y esto es lo que sobresale aquí en la escena que nos está expresando Pablo. Si hubieran pretendido ser tacaños con la iglesia, su tacañería se acabó porque se murieron y que yo sepa no se pudieron llevar nada. Pero sí que sobresale y destaca que todos contribuyeron a que el Evangelio prosperara y gracias a ellos el Evangelio llegó hasta nosotros. Pablo predicó a los gentiles, predicó en Grecia, predicó en Roma y gracias a todos los esfuerzos apostólicos el Evangelio lo tenemos hoy aquí. El primer nombre que aparece en nuestro texto de Romanos y a la que Pablo recomienda es a una mujer llamada Febe. En nuestra versión se le atribuye el oficio de diaconisa y se dice que era miembro de la iglesia en Cencrea. Pablo está recomendando a esta mujer a la iglesia de Roma y la recomienda por algunas razones. La primera, era una hermana fiel, comprometida con el Evangelio, que trabajaba arduamente a distintos niveles en el contexto de la iglesia. Y por otra parte parece indicar que era ella quien iba a llevar en mano la carta escrita por Pablo a los romanos. Ella era la que iba a llevar la carta en mano. El nombre de Febe significa nítida o radiante, y parece que será realmente el carácter de esta mujer. Pablo la recomienda a la iglesia de Roma bajo tres aspectos diferentes: como hermana en Cristo, como diaconisa, porque el texto nuestro dice como diaconisa, pero ¿es esto lo que quiere decir? Y como una persona que ha ayudado a muchos, incluido el propio apóstol. Estos son los aspectos que vamos a estudiar, pero quisiera detenerme en primer lugar en este título que se le concede a Febe como diaconisa y confirmar si es así como lo denomina la Escritura, y por tanto, si es diaconisa es que tenemos un nuevo oficio, es decir, que todos los sermones anteriores que hemos dado diciendo que hay pastor y diáconos, resulta que no es así, porque tenemos diaconisas. ¿Es esto así? Si leemos nuestra versión Reina Valera del 60 o incluso la de 1909, nos encontramos en que esto es lo que está escrito. Y con razón, muchos sinceros creyentes defienden la posición de este oficio de diaconisa en la iglesia porque así lo está leyendo en su versión de las Escrituras. Nuestra Reina Valera del 60 dice: «Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea». O si nos vamos a la revisión de 1909, encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Aquí lo dice en plural. Cencreas es una ciudad griega que está como a 20 minutos en coche desde Corinto. Pero si hubiéramos vivido a finales del siglo XIX, donde todavía no habían las versiones de 1909 y de 1960, si vivimos a final del siglo XIX, vamos a leer entonces la versión Reina Valera de 1862. Y fijaos lo que dice la versión Reina Valera del 62. encomiendos a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencreas. Anda, pues aquí no dice que era diaconisa, dice que está al servicio de la iglesia. Nos vamos a ir a la Biblia del Oso, que es la primera Biblia traducida al español. Y vamos a ver qué dice la versión. Romanos 16 de la Biblia del Oso. Os encomiendo, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencrea. Pues aquí tampoco aparece diaconisa. ¿Pero esto cómo puede ser? Pero es más, las siguientes versiones de las Escrituras vuelven a poner este asunto en línea con sus originales. Por ejemplo, la Reina Valera del 2000 dice: os recomiendo, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencrea. Aquí tampoco aparece la palabra diaconisa. La otra versión más nueva, la de 2004. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea. Tampoco aparece diaconisa. Resulta que diaconisa aparece solo en la de 1909 y 1960. Y con esto han destrozado a multitud de iglesias. Es posible que los que revisaron la Biblia, que eran hombres, usaron la lógica. Es lo que se utiliza en filosofía para... Es un algoritmo para reducir al absurdo lo que se plantea y ver si tiene sentido. Los que sirven, el algoritmo es este. Los que sirven a las mesas son diáconos. Febe sirve a las mesas, por lo tanto Febe es diaconisa. Está claro, ¿no? Ahora, para saber si esto funciona así de bien en todos los lugares, tenemos que ir poniendo otros ejemplos para ver si son consistentes. Por ejemplo, todos los días come el presidente. Juanito come todos los días. Juanito es presidente. Pero esto no es así. Pero si no ponemos bien el enunciado, cometemos un error garrafal. Los elefantes viven en África. Pepito vive en África. Pepito es un elefante. Tampoco parece que sea muy lógico. Es decir, si no ponemos bien el enunciado, acabaremos diciendo lo que no corresponde. Y esto es lo que ha pasado con el asunto de Febe. La relación concreta para llegar a esta deducción sería más bien: los diáconos son miembros de la iglesia que sirven a las mesas. Febe sirve a las mesas. Febe es miembro de la iglesia. No Febe es diaconisa. No, Febe es miembro de la iglesia. Y esta es la secuencia lógica que los que revisaron la Reina Valera deberían haber tenido en cuenta, pero no lo hicieron así. Y esto ha trastornado a muchos buenos creyentes, haciéndoles creer que existe un oficio como diaconisa dentro de la iglesia que no está en las Escrituras. Simplemente es por una mala traducción. Y entonces, por eso, en muchas iglesias tienen diaconisas. Pero esto no es así. Otro texto al que se acogen muchos para defender el oficio de diaconisa aparece en 1 Timoteo 3:11. Y dice: las mujeres, está hablando en el contexto de los diáconos. Y dice: las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este texto se introduce, como digo, cuando está hablando de los requisitos para aquellos que pueden ejercer el oficio de diácono, por lo que parece inducir a darnos el perfil de las mujeres diaconisas. Porque dice: las mujeres asimismo, es decir, igual que los hombres, sean honestas, no calumniadoras, por lo tanto parece que nos da también pie para el oficio de diaconisas. Pero tenemos el mismo problema que la anterior. Las versiones han sido cambiadas. Si nos vamos a la Reina Valera de 1862, nos dice: asimismo, sus mujeres sean honestas. Las mujeres de los diáconos, no las mujeres diaconisas. Las mujeres de los diáconos. Asimismo, sus mujeres sean honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Y si nos vamos a la Reina Valera de 2004, dice: sus esposas, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vaya error más garrafal. Con lo que nosotros apreciamos la Reina Valera del 60, pues nada, tendremos que empezar ahí a tachar, le ponemos tipex y encima escribimos. No nos queda más remedio. Esto nos muestra que no está hablando de las características de la diaconisa, sino de las características de la mujer del diácono. Y la mujer del diácono, como la mujer del pastor, ni es diaconisa ni es pastora. La mujer del presidente de nuestro gobierno, sí. Está el presidente y la presidente. Pero normalmente tenemos aquí varios médicos. Pues que yo sepa, los que están casados son mujeres, no son médicos. Pero si la mujer del médico no es médico, ¿cómo va a ser la mujer de un pastor pastora? ¿O la mujer de un diácono diaconisa? Esto no funciona en ningún sitio. Y es exactamente así como es. El oficio es para una persona en concreto, no es para la familia. Esto pasa en otros ámbitos, pero no cuando actuamos lógicamente. Por supuesto que la mujer puede hacer muchas y buenas cosas en la iglesia. De la misma manera que hasta los hombres pueden hacerlas. Hasta los hombres pueden hacerlas. Este es el propósito de estar unidos al cuerpo de Cristo, con el matiz de que cada miembro, coordinadamente con el resto, cumpla su función en el cuerpo y que no se produzcan desavenencias, sino que haya un desarrollo natural. Es por esto que dice la Escritura que el Espíritu Santo pone en el cuerpo a cada uno en la posición que él quiere. No es en la posición que yo quiero, sino que es el Espíritu quien pone a cada uno en la posición que él quiere. Tengamos en cuenta también que debido a situaciones culturales, no es lícito que un hombre hable con una mujer sobre algunos temas. Temas íntimos de la mujer. Pues lo voy a contar al pastor. Pues hermana, no me contéis nada. Se lo contáis a mi mujer. O se lo contáis a otras hermanas maduras de la iglesia, pero a mí no. Ahora, si es de hombres, me contáis todo, que os vais a enterar. Pero de la mujer no. Los temas íntimos lo comentáis con mi mujer o con otras hermanas maduras que lleven años en la iglesia. Pero el pastor no tiene por qué entrar en asuntos que son íntimos de la mujer. No es su lugar. Y entonces aquí sí es donde se requieren ayudas. Pero estas personas que ayudan, no son diaconisas. Como hay otros hermanos que ayudan dentro de la iglesia a multitud de cosas y no son diáconos. Por lo tanto, si los hermanos que ayudan esforzadamente no son diáconos, mucho menos alguien que puede dar un consejo va a ser diaconisa. Aparte de que en la Escritura no está recogida tal cosa. Una disposición a servir es de gran estima delante de Dios. Y es en ese aspecto que todos estamos incluidos, todos. Por tanto, sí que había mujeres que servían, que atendían a los necesitados, que son puestas como ejemplos, pero nunca ocupando una posición oficial. No se les llama diaconisas. No hay algo así como un cargo de diaconisa dentro de la iglesia. Pero si aún ni estos argumentos quedan claros, pues usaremos el contexto general de las Escrituras. Por ejemplo, en las bodas de Caná encontramos la siguiente escena, en Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere, los que servían las mesas. Entonces eran diáconos. ¿O no? Pues claro que no. ¿Están sirviendo las mesas? Por supuesto que no son diáconos. El carcelero de Filipo, en Hechos 16:34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero les puso la mesa. Entonces, ¿le nombraron diácono? Pues por supuesto que no. Esto quiere decir que el carcelero no era diácono y por lo tanto ninguna de las actividades que se realizan en el contexto de la iglesia de servicio implica que esa persona que hace el servicio sea diácono, porque entonces todos somos diáconos. Pero esto no es así. Lo que podemos ver cuando se usan expresiones similares es que la Escritura no se está refiriendo a ningún cargo oficial para la mujer como diaconisa. Pero podemos seguir albergando más dudas y decir, bueno, las versiones antiguas no valen, solamente vale la Reina Valera del 60 porque es la única que está refrendada por el Espíritu Santo. Bueno, quien piense así es que está mal de la cabeza, pero puede haber alguien que lo piense. Pero vamos a ver qué dice el contexto general de las Escrituras, porque ellas forman una unidad y nada puede escapar de la doctrina que va engarzada una a otra y que componen todo el Consejo de Dios. Como dice Strauch en su libro sobre el liderazgo bíblico de ancianos, que si no lo tenéis lo deberíais adquirir para tener un concepto más claro de todo esto, él dice, el asunto está en saber quién es para nosotros el que guía nuestros pasos, si lo es la corriente social o cultural en la que vivimos, en que hoy las mujeres son pastoras, pastoros y de todo tipo de ganado, y diáconos, diaconisas, y lo mismo igual, o en cada etapa de la historia es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestros pasos. ¿Qué es, la cultura la que dirige nuestros pasos o la Escritura? Esta es la controversia continua. Dice Straub, Cristo vino al mundo como el Hijo de Dios, no como la hija de Dios. Lo hizo en cumplimiento de un principio teológico de máxima importancia. Jesús era un varón primogénito, santo al Señor. Él es el segundo Adán. Él era el antitipo de Adán, no de Eva. Por lo tanto, debía ser varón conforme a la enseñanza teológica. Es un principio teológico. Debía ser el rey y señor de su pueblo. No la reina y señora de su pueblo. Esto es lo que le atribuye la Iglesia Católica a la Virgen María. Pero esto no es lo que aparece en la Escritura. Y se lo atribuye a la Virgen María, igual que hacían los babilónicos y los egipcios anteriormente, que tenían exactamente la misma foto de la Virgen y el niño. Exactamente la misma foto es la que tiene la Iglesia Católica. Según el orden de la creación, dice Strauss, Jesús no podía ser una mujer, porque en la relación hombre-mujer solo el hombre está investido de autoridad, no la mujer, solo el hombre tiene autoridad. Durante su ministerio terrenal, el Señor designó personalmente a 12 hombres a quienes llamó apóstoles. La elección de hombres era una confirmación del orden que ya se estableció en la creación, en Génesis 2, donde Adán fue investido de autoridad por haber sido creado primero. Queridos hermanos, vamos a volver a la tierra, entre tus hermanos. El que nació primero, si sois cuatro, ¿quién manda? Pues el primero es el que exige, que yo soy el mayor. Yo lo digo por lo menos en mi casa. Yo soy el mayor. Pues esto es lo que tenemos aquí. Adán fue creado primero. Él es el que tiene autoridad. Antes de que sus apóstoles fueran elegidos, el Señor se pasó toda la noche orando a su Padre. Lo cual nos muestra que la elección de estos hombres estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios. 12 hombres. La Iglesia descansa en el fundamento de los apóstoles y profetas. Hombres, todos hombres. Los apóstoles son recordados en Apocalipsis 21:14 como los cimientos de la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Todos hombres. Al designar a estos 12 hombres, estaba continuando con la enseñanza del gobierno instituida en Israel, el gobierno masculino, 12 tribus, todos hombres. Cristo, fijaos que cuando fue a nombrar a los 12 apóstoles, no puso 6 mujeres y 6 hombres, como hoy hacen. Es que tiene que haber igualdad, tiene que haber igualdad. Para siempre, para los cargos de gobierno. Ahora, si hay que ser mineros, entonces la igualdad no vale. Hay que trabajar en los hombres, que para eso están. Pero en cargos de posición y de gobierno, y sobre todo si hay que ganar mucho, igualdad, igualdad. Pero Cristo no pensó en poner 6 mujeres y 6 hombres en el apostolado. O una mujer y 11 hombres para que las mujeres tuvieran representación. ¿No? ¿No? Los 12 apóstoles siguieron luego el ejemplo del Señor. Y al designar a los diáconos, los 7 nombres que aparecen en Hechos 6 son hombres. Al designar a los diáconos, se designan hombres. Y eso que el problema lo tenían las viudas, hebreas contra griegas, y no puso mujeres para que entre las viudas lo pudieran arreglar. No, puso hombres. Cuando Pablo establece iglesias, manda que se designen para el gobierno de las iglesias a los ancianos. Ancianos. Masculino. Y establece el oficio también de diáconos. Masculino. La Escritura nos enseña que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer no es cabeza de nada. La Iglesia local de Cristo debe ser un modelo en esta relación de autoridad. Y así se establece con energía por Pablo. Primera de Corintios 14:33. Como en todas las iglesias de los santos, este es un mandato, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Os creéis tan importantes que podéis dejar que la mujer presida el culto público, hable en el culto público, predique en el culto público, gobierne en la iglesia de Dios? Como en todas las iglesias de los santos, esto no es así. Esto es un mandato de Pablo. Así que no parece muy lógico que Pablo esté enseñando sobre este papel que deben asumir las mujeres para luego darle a Febe una posición oficial dentro de la iglesia como diaconisa. Parece incongruente. Es que no es incongruente, es que Febe no era diaconisa. ni la enseñanza en los cultos oficiales, ni la oración pública en los cultos oficiales, ni la función de dirigir al pueblo de Dios está designada para las mujeres, como en todas las iglesias de los santos. Y esto es un mandato de obligado cumplimiento para la iglesia. Si es iglesia, si es sinagoga de Satanás, por supuesto puede hacer circo, pero en la iglesia no. Esto es en cuanto a las reuniones oficiales de la iglesia, en su estatus como institución divina, reuniones oficiales. Hoy es una reunión oficial porque estamos en el Día del Señor, congregados como iglesia para adorar su nombre. Hoy es una reunión oficial, por lo tanto, no cabe una mujer dirigiendo, predicando o hablando cualquier cosa en el contexto de la iglesia reunida. Ahora bien, la mujer en otros ámbitos sí que puede enseñar. Por supuesto, el ejemplo lo tenemos en Hechos 18:25. El asunto de Aquila y Priscila con Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí Priscila no está en una reunión oficial de iglesia. Está en una conversación con otra persona. Por supuesto que puede hablar, no es muda. No es que pueda hablar, es que debe hablar y exponer con mayor claridad algunos conceptos teológicos que el otro hermano no lo tendría claro. Y entonces, en ese contexto de conversación, por supuesto que puede hablar. Es igual que cuando las mujeres imparten la clase de la escuela dominical de los niños. Hombre, no es un culto oficial, es una clase para los niños. Y por supuesto que pueden enseñarle a los niños. Los que se van al otro extremo dirían, no, no les pueden enseñar a los niños. Pues entonces, las que tenéis hijos varones, no les podéis enseñar, porque una mujer no puede enseñarle a un hijo varón. Pero esto es absurdo, que lo que está enseñando la Escritura es la iglesia reunida, oficialmente, no en otros contextos, que la mujer puede hablar y hacer todo lo que tenga que hacer según sus capacidades. Pero en la iglesia reunida no. Y este es el matiz que queremos dejar bien claro. En la iglesia reunida la mujer no puede participar en ninguna de las actividades, porque es una reunión oficial donde Dios ha establecido el protocolo y los oficiales que deben dirigir la casa de Dios. Por eso Pablo basa la restricción de las mujeres en cuanto a enseñar y dirigir el culto público de esta manera. Enseñar y dirigir el culto público. Y lo hace en referencia al Génesis. Es por eso que en Génesis 2 vemos a Adán, que es creado primero, y a él se le otorga la función de liderazgo y de autoridad sobre su mujer. Por lo tanto, eso queda establecido en Génesis. Bueno, ya sabemos que para la cristiandad en general, Génesis es un libro de fábulas. Pues ellos sí que son una fábula, pero Génesis es un libro narrativo e histórico. Por lo tanto, bien haremos, porque ahí salen todas las grandes doctrinas que luego recorrerán toda la Escritura y que tienen mucho que ver con la salvación. El hombre es el que mantiene la función de liderazgo en el matrimonio, o al menos debe. Y evidentemente esa función debe ser mantenida en la iglesia local, que es la familia espiritual. Es lo mismo. El que la mujer ocupe un lugar oficial al mismo nivel o superior al del hombre en el contexto de la iglesia es una contradicción con toda la enseñanza bíblica, con todos los principios y con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es una contradicción. La iglesia local, la casa de Dios, debe asumir los principios divinos. Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este es otro argumento en contra de que la mujer no puede tener dominio sobre el varón. No se pueden alterar los principios. No estamos hablando de un asunto de preferencias sociales. Bueno, es que la cultura de hoy, las mujeres, bueno, la cultura de mañana serán los monos y la de pasado los perros. Pero tenemos que regirnos por las Escrituras, no por lo que la cultura nos vaya dictando en cada momento. Es un argumento teológico, no es cultural, es teológico. Lo que sí encontramos en el pecado original es que Dios le dio a Adán la autoridad, pero Eva la tomó para sí, actuando como si ella la tuviera. Y eso provocó la caída. Fijaos a quién se dirige la serpiente. No se dirige a Adán, se dirige a Eva. Y Eva toma una resolución por su cuenta, sin contar con su marido absolutamente para nada. Ella toma la decisión. Por lo tanto, eso tiene consecuencias también. Dios estableció una función de sumisión para la mujer en la creación y una función de liderazgo para el hombre en la creación. Y este es el principio. Y no parece que esto encaje cuando estamos hablando de ubicar en una posición oficial a la mujer en la estructura de la Iglesia, porque contradice todo el espíritu de la Escritura, desde Génesis, pasando por toda la enseñanza que tiene que ver con aquellos que ministran y sirven en el tabernáculo, después en el templo, hasta que llegamos a las iglesias cristianas. Todos son hombres, todos son hombres. No hay sacerdotisas, salvo en los paganos. Pero en el culto de Israel no, salvo en los paganos. Pero hoy en nuestros días sí. Quizás es que la cristiandad se ha vuelto pagana, que tiene bastante sentido. No hay ningún cargo oficial para las mujeres dentro de toda esta amplia historia del pueblo de Dios. Y los principios los encontramos en 5 apartados. El primero, las leyes de la creación en Génesis. El segundo, la práctica universal de las iglesias. El tercero, el orden dentro de la deidad. El cuarto, el mandato de Cristo. Y el quinto, la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Pero volvamos a nuestro argumento, porque entonces, ¿Febe qué era? Al final, nos puede crear confusión, aunque ya hemos dicho que las versiones anteriores a nuestro siglo, bueno, al siglo XX, en ningún momento la señalaban como diaconisa, sino sierva, servidora. Entre otras cosas, Febe era el ejemplo de la mujer cristiana integrada en su iglesia. Eso es lo que era Febe. En Febe vemos esta disposición de servir a los santos como el fruto del amor de Dios en su corazón. Esto es lo que vemos en Febe. Y es lo que vamos a estudiar en nuestro segundo, en nuestra segunda lectura, Filipenses 1:9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí encontramos que no solamente es necesario el amor, o sea, estoy aburrido del amor de las iglesias cristianas. ¡Qué aburrimiento! El amor es una condición necesaria, pero no suficiente. El amor debe estar arraigado en nuestros corazones, pero debemos ponerlo en práctica con conocimiento. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Con el servicio que le debemos a Dios en medio de su pueblo. No solamente tenemos que amarnos los unos a los otros, sino también servirnos los unos a los otros. Esto hace que el cuerpo esté vivo y funcione con todos los miembros de forma coordinada dentro del cuerpo que es la Iglesia. Pero fijaos que el apóstol aquí nos dice que en este texto, que el amor tiene argumentos poderosos que le deben llevar a ser aplicado en la vida. El amor se nutre del conocimiento. No es un amor en el abstracto. Ese es el amor platónico. Pero este no es el amor platónico. El amor se nutre del conocimiento. Y ese conocimiento es el que tiene que ser aplicado por amor. Pero necesitamos el conocimiento. El amor por sí solo es uno de los sentimientos más engañosos que nos lleva a hacer lo que no debemos. Y ya sabéis lo que dice la Escritura. Que engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Por qué? Porque lo que siente. Ay. Ahora no me saquéis esto en las... Lo que siente. ¿Y cómo es lo que siente? Pues es lo que siento. Pues siéntate, porque eso no es el camino. No es el camino. Por eso el apóstol añade rápidamente que ese amor abunde en ciencia y en conocimiento. Tienes que conocer para saber dónde tienes que aplicar el amor. Porque si no conoces, no sabes dónde aplicarlo. Y entonces, es amor para todos. Cristo murió por todos los hombres. Pues entonces todos los hombres se deberían salvar. Y si todos los hombres no se salvan, entonces es que Cristo no murió por todos los hombres. Este es un amor sin conocimiento. Pero si vamos al conocimiento, encontramos el sentido. Y el apóstol hace esta precisión porque el amor puede ser ignorante y hasta necio. Podemos amar lo que no debemos. Por ejemplo, podemos amar el mundo. Todos los que estamos aquí tenemos algo que nos gusta entre las concesiones que Dios nos ha dado. Una casa, un coche, un Apple 18, un iPhone 18, bueno, ya el 18 se ha pasado. El 27, un iPhone 27, un superordenador tridimensional de no sé qué. Y ese, ¡guau! Y lo empezamos a amar. El asunto es que ese objeto no te ama a ti, le das igual. Pero tú sí que amas ese objeto. Así que un amor ciego nos puede llevar a amar cosas que no debemos, que no debemos. Por eso el conocimiento es necesario para saber qué es lo que debe ser el objeto de nuestro amor. Porque si lo dejamos sin conocimiento, vamos a amar cualquier cosa. ¡Ay, la puerta de la iglesia, que es del siglo XVII! Y nos ponemos sentimentales por un pedazo de madera. Necesitamos el conocimiento. Podemos amar el mundo y sus placeres, podemos amar la comodidad que nos ata hasta tal punto que nos deja inútiles para el resto, para el reino de Cristo. Podemos amar muchas cosas que son inútiles. El amor es necesario, pero no es suficiente. El amor sin conocimiento nos puede llevar a hacer cosas inútiles y necias que no son aprobadas por las Escrituras y que en muchos casos contribuyen en menospreciar y en deshonrar la verdad. A esto nos puede llamar un amor ilógico. En general, no asociamos el amor y el conocimiento, porque como nos dejamos arrastrar por el corazón, y el corazón nos engaña, pues el amor toma una dimensión desmesurada como sentimiento que es. Necesitamos atar ese sentimiento con argumentos a nuestra mente, para que el objeto de nuestro amor sea consistente con los principios de las Escrituras, para que mueva nuestra voluntad y para que nos centremos en los principios verdaderos y válidos que nos muestra la palabra de Dios. Esto es lo que nos proporciona el conocimiento. Conocemos, por lo tanto amamos. ¿Amamos a Dios? Sí, porque lo conocemos. Pero si no conociéramos a Dios, no lo podríamos amar. Necesitamos conocerle. Nos introducimos en las Escrituras. Vemos todo, toda su majestad, su poder, su gloria. Y cuanto más vamos descubriendo de él, más le amamos. Y sobre todo cuando descubrimos lo que Cristo hizo en la cruz, siendo la segunda persona de la Trinidad que vino a morir por su pueblo, pues eso nos deja completamente desarmados. Y nos lleva a amarle de todo corazón por el gran sacrificio eterno que hizo en nuestro lugar. Febe no sirvió a Cristo por mero sentimentalismo, sino por unas convicciones profundas que sujetaban su amor al conocimiento de las Escrituras y como evidencia de eso, su vida estuvo marcada por el servicio a Cristo, sirviendo a su generación, sirviendo a su iglesia. No necesitaba ser nombrada diaconisa de la iglesia para servir a Cristo, no, ella servía a Cristo, con todas las facultades y recursos que Dios le había dado. Por esta razón, Pablo la está elogiando como una mujer que estuvo muy atenta a las necesidades del ministerio, a las necesidades de la iglesia y a los santos, con un espíritu generoso. Esto no fue algo pasajero según sus emociones, fue algo constante en su vida. Por eso Pablo le llama fiel, porque a lo largo de años, esta mujer se mantuvo en su lugar sirviendo a la iglesia de Cristo en aquel lugar. La otra cualidad a la que hace referencia Pablo en este texto es el discernimiento, que quiere decir la sensibilidad de lo que percibimos. El amor no debe ser una emoción sentimental ciega, sino que debe ser un acto en unión con nuestra facultad de pensamiento. De la misma manera que tenemos cinco sentidos, que todo el mundo sabe cuáles son, también necesitamos el sentido espiritual. Y el amor debe ser ejercitado y capacitado para ser un sentido espiritual. Un sexto sentido. El amor del que nos habla la Escritura es el resultado de cultivarlo y usarlo de modo diligente y constante. No viene simplemente al azar. El amor, queridos hermanos, requiere sacrificio. Por eso dice el Señor: hombre, si amáis a los que os aman, vaya, qué cosa más interesante. Tenéis que amar a quien no os ama. A ver qué tal. Como hemos visto en Daniel, que después de todo lo que había hecho Nabucodonosor, él le dice que ningún mal caiga sobre el rey. Que todo sea sobre sus enemigos, pero no sobre el rey. Así que el amor no viene al azar. Requiere sacrificio. requiere haber sido sometido en muchas ocasiones a pruebas duras y difíciles. Por eso el amor es característico de la madurez. Las personas maduras en la fe son las que tienen más consistencia en mantenerse en la posición en la que Dios les ha puesto. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues por supuesto que en Febe se daban todas estas características del amor maduro. Una mujer que sobresale aquí como ejemplo para todas las mujeres y para vergüenza de muchos hombres. Por esta razón encontramos este elogio de Pablo llamándola hermana fiel, y este es el mayor elogio que uno puede recibir al ser reconocido por sus hermanos en Cristo. Hermano fiel a través de los años. Ahí, constante. Fiel, leal, comprometido. Aquí vemos cómo su vida era un testimonio fiel de lo que el Evangelio había hecho en su corazón y de los frutos que estaba aportando al reino de Cristo desde su iglesia. No era un llanero solitario, no, desde su iglesia estaba trabajando. Vemos que Pablo la reconocía como miembro de la familia de Dios, como alguien cuya evidencia de salvación quedaba confirmada por el amor a Cristo al servir de esta manera a su iglesia local. Y Pablo recomienda a Febe, a la iglesia de Roma, o a las muchas iglesias que habría en Roma, porque estaba en una disposición constante de servicio para su propia iglesia. Disposición constante de servicio para su propia iglesia. No era diaconisa, era una hermana fiel que servía. Por esto Pablo rogó a la iglesia de Roma que la recibiera en el Señor, y ese sentir era también por varias situaciones. Por una parte, esta hermana fue recomendada para llevar la carta en mano a la iglesia de Roma. En aquellos días no existía el correo electrónico. Uno escribe la carta, ya enviar, y ya la otra persona lo tiene, ya está. Aunque viva en las antípodas, en Australia o en Nueva Zelanda, que son las antípodas nuestras. Ya está. No, en aquellos tiempos no era el tema así. Tampoco había fotocopiadoras que decía, vamos a escribir una carta, fotocopiamos y enviamos, la echamos al correo, el sello de correos, lo ponemos en el buzón y llegan dentro de una semana, lo tiene donde sea. En aquellos días los materiales más sencillos para escribir eran enormemente costosos. Eran pieles de animales, normalmente, o el papiro, que luego después se inventó. Por lo tanto, deducimos que de esta carta solo se escribió el original. Y lo escribió Tercio, que fue la persona amanuense que, a las órdenes de Pablo, y según Pablo estaba hablando, él estaba escribiendo. Al existir únicamente el original, esta carta debía ser guardada con el máximo celo, porque solamente había esta carta, y debía ser entregada en mano a personas de total confianza para que llegase al destino final con absoluta seguridad. Entonces no había correos como hoy, sino que se le entregaba a una persona, en este caso fue Febe, que la tenía que entregar en mano a sus destinatarios finales. Por otra parte, el viaje desde Corinto a Roma no era fácil, ya que incluía grandes trayectos por tierra y por mar. En kilómetros estamos hablando de 1.183 kilómetros. Esto era a donde tenía que ir la carta, de Corinto a Roma. 1.183 kilómetros con lo que había en aquel tiempo, que ya os podéis imaginar. Por esta razón, una de las personas de más confianza tenía que hacer de correo. Desplazarse durante varias semanas o meses con situaciones muy difíciles, porque entonces no llevaban una visa y pagaban con la visa y se iban a dormir al hotel de 4 estrellas. No había nada de todo esto. Era penuria continua hasta que llegaban a su destino. Y tampoco había los carteles en nuestras autopistas que le pone A6, salida a La Coruña, A4, salida a Andalucía. No, tampoco. O sea, aquello era complicadísimo. Había muchas incomodidades, mucho tiempo invertido, muchos saqueadores, grandes sacrificios para cumplir el propósito de edificar a otros mediante la lectura de la enseñanza del apóstol. Y Febe fue la encargada de llevar la carta en mano y entregarla en mano a los ancianos de la iglesia en Roma. Aquí vemos una vez más cómo el amor no es algo que se queda a nivel del sentimiento. ¡Ay, cuánto amo yo a mi iglesia! Hay que hacer esto en la iglesia. ¡Ay, cuánto amo yo a mi iglesia! Bueno, es que estoy muy cansado, no tengo tiempo. Hasta el domingo que viene. Pues vemos que aquí Febe no actuó así. Asumió unos compromisos importantes. Por una parte nos dice el texto que estos hermanos eran la gloria de Cristo. ¿Y por qué eran la gloria de Cristo? porque servían a su iglesia. Porque servían a su iglesia. Una nueva insistencia más de Pablo. Que ayudéis a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros. La palabra cosa usada aquí viene del término griego pragma, que significa que seáis pragmáticos o prácticos. Por lo tanto, se refiere a todo lo que pueda hacerse en la práctica o que pueda llevarse a la práctica. Y esta era la atención con la que tenían que distinguir a Febe, la portadora de la carta. Pablo habla de ella como una persona que ha ayudado. Y por las palabras usadas en el original, se desprende que Febe no había ayudado de cualquier manera. Porque el término ayudado proporciona en el griego una señal de apoyo económico. Es decir, que no solamente estuvo dentro de todo lo que tenía que ver con actividades de la iglesia, no solamente servía a la iglesia, no solamente fue como el correo para llevar la carta a tan gran distancia, sino que ella también aportaba económicamente para el bien de la iglesia, para el ministerio de la iglesia y para el ministerio de Pablo. Esta declaración dice mucho de Febe, a la vez que nos muestra ejemplos reales de hermanas en Cristo que aportaron su esfuerzo, su tiempo, sus bienes, ya fueran muchos o pocos, pero siempre con sacrificio para que el Evangelio tuviese su fruto. Las hermanas en la iglesia no pintan nada, ¿cómo que no pintan nada? Pero si son las que mantienen a la iglesia viva en muchos sentidos, por su aportación, por su cariño, por su entrega, por su ardua labor, una disposición continua al servicio. Esto es lo que hay en nuestra iglesia, por ejemplo. El apóstol reconoce aquí la deuda de amor hacia una hermana en Cristo a quien elogió en estos versículos. Esta mujer representa a todas las innumerables mujeres de Dios que de una forma callada y en segundo plano están trabajando en la iglesia. Esto las representa. Aquí tenemos a Febe como un ejemplo representativo de todas ellas. Y repito, no indica que tuviera que ser diaconisa para cumplir con su deber, sino servidora de los santos, servidora de los santos, integrada en su iglesia, asumiendo responsabilidades en su iglesia. Y cómo el Señor la elogia a través de estas palabras de Pablo para cumplir con su deber y que llegue hasta nosotros, que también tenemos que reconocer el papel de todas nuestras mujeres que arduamente trabajan en la iglesia para que la iglesia siga funcionando. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra estos ejemplos intachables de conducta, donde vemos el esfuerzo, el sacrificio que siempre conlleva el amor a tu nombre y el servir a tu pueblo. Gracias por darnos en este ejemplo lo que necesitamos tener en cuenta para reconocer a aquellos que entre nosotros están trabajando arduamente y que con la suma de todos podemos cumplir con nuestro papel como Iglesia de Cristo en este mundo. Ayúdanos a seguir manteniendo firme esta antorcha de la verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.